Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. ¡Acompáñanos!
Bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía ya solitario en medio mar. Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar, quiso tener un amor también. Y de fervor, fervor, un cántico le brotó y ardió sin parar su lava así. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava. Tras cantar sin ton ni son, esa lava endureció al fin hasta el borde estar de la extinción. Él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba por ahí oyéndolo en su cantar. Ella a diario lo escuchó, su lava ardió y ardió, amó la canción que él le dedicó. Y así pensó en salir a verlo, por fin y oír hoy en esta ocasión esa canción. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega a la mar y a la tierra amar a un alma de lava. Desde el fondo apareció un volcánico primor, viendo alrededor sin encontrarlo ahí. Estaba sola y quiso él cantarle y hacerse ver, mas ya sin la mano nunca cantó. Su llanto al mar inundó y el sueño aquel se ahogó, y ahí de pronto oyó cantar su canción.
Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti, mi corazón.
corazón en el final, muy mezclada ya su lavar de más. Y son un solo corazón que se aloja en nuevo hogar. Si vas a visitar, los oirás cantar.
Mi sueño aquí se hará realidad. Si vas a envejecer
conmigo y al revés,
gracias al mar y a la tierra también. I love you, I love you, I love you.
Hola, pequeños aventureros radiofónicos. Bienvenidos al programa más explosivo y caliente del aire. Aquí en el recreo nos prepararemos para una aventura llena de lava, humo y diversión desbordante. Yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
Y yo soy Naomi Sina y Medina Moreno.
Nos quedamos contigo. Imaginen esto. Nos anclaremos en un mundo donde la tierra cobra vida y hace ¡boom! Sí, hoy nos sumergiremos en la emocionante y candente realidad de los volcanes. Prepárense para temblores y erupciones de conocimiento.
¿Alguna vez te has preguntado cómo se forman estos enormes monstruos volcánicos? Bueno, estás a punto de descubrirlo. Vamos a explorar los diferentes tipos de volcanes, desde los tranquilos durmientes hasta los explosivos colosos. ¿Quién sabe? Quizás encuentres un volcán en tu propio jardín. También desvelaremos los misterios detrás de las erupciones volcánicas, cómo se forman las islas volcánicas y la importancia de los volcanes en la fertilidad de la Tierra. Así que, pequeños curiosos de la ciencia, enciendan sus radios, ajusten sus auriculares y prepárense para una experiencia radioactiva. Radio Volcán está a punto de entrar en erupción. Vamos a hacer que los volcanes saquen chispas de diversión en su imaginación. Hoy vamos a adentrarnos en un tema emocionante, los volcanes. ¿Alguna vez te has preguntado qué son esas montañas gigantes que escupen fuego y rocas al cielo? Bueno, esos son los volcanes. Y antes de comenzar el programa de hoy, yo les voy a explicar brevemente cómo entenderlos. Pongan mucha atención.
Pero amigos, ¿cómo ocurre una erupción volcánica? Bueno, imaginen un gran horno bajo la tierra lleno de magma, que es una especie de roca derretida, muy, pero muy caliente. Cuando el magma encuentra una grieta o una abertura en la corteza terrestre, se escapa hacia la superficie y forma un volcán. Un volcán es como un gigante dormido que de repente despierta. Cuando está tranquilo, tiene una forma de montaña con una cima en forma de cono, pero cuando decide despertar, puede ser un espectáculo increíble. El magma caliente y los gases se abren camino hacia afuera y así es como ocurre una erupción volcánica.
Oye, Nami, pero esa es la cosa de Minecraft, el magma.
¿El magma?
Sí.
Pues no sé qué es, pero está bien, Diego. Pienso que es como la lava, ¿no?
No, es como, por ejemplo, lava medio seca, o sea, lava, ¿cómo se dice? Lava, o sea, no ardiente ya. O sea, tipo como obsidiana, pero con un poquito más de lava, así.
Haremos como que entendemos, Diego. Porque yo la verdad casi no sé qué es.
Bueno,
yo pensé que era lava.
Bueno. Cuando un volcán entra en erupción, puede lanzar al aire lava ardiente, cenizas y gases. Es como una fiesta de fuego y humo. A veces, las explosiones son tan poderosas que se puede sentir temblores en la tierra. Pero no te preocupes, los científicos están siempre atentos y nos ayudan a estar a salvo.
¿Qué causan las erupciones volcánicas? Los geofísicos no saben con exactitud qué es lo que en realidad sucede debajo de la tierra. Según la teoría de las placas tectónicas, la entera superficie terrestre está dividida en varias grandes placas. Estas se mueven como cintas transportadoras hacia otras placas y, al juntarse, una se desliza debajo de la otra. Si una placa oceánica se desliza debajo de una terrestre, aumenta la presión y la temperatura. El agua de las placas oceánicas es sometida a presión, lo que provoca que baje el punto de fusión de las rocas. Si la temperatura es lo suficientemente elevada, la roca se fundirá hasta convertirse en magma.
Pero ahora, la roca fundida o magma es empujada hacia arriba y se acumula en un depósito que está a varios kilómetros por debajo de la superficie del suelo. Cuando la presión aumenta en el depósito de magma, este se libera por medio de erupciones. Dependiendo del tipo de roca fundida y del contenido de gas, las erupciones pueden hacer saltar las cimas de las montañas, causar explosiones de vapor y gas o arrojar lava. Aunque los geofísicos han estudiado a fondo el funcionamiento de los volcanes, todavía no conocen los detalles en cuanto a cómo se forma el magma.
Las erupciones se producen cuando el magma caliente del interior de la Tierra asciende a la superficie. Algunos volcanes tan solo expulsan lava, la cual raras veces se mueve tan deprisa como para tomar a las personas por sorpresa. Pero otros liberan más energía que sus explosiones, que una bomba nuclear. Los factores determinantes son la composición y la viscosidad de la materia fundida que alimenta al volcán, así como la cantidad de gases y agua a elevadas temperaturas que dicho material contiene a medida el magma se acerca a la superficie. Esa agua y esos gases transportan disueltos, se expanden con rapidez. La composición de magma apropiada, el efecto es similar cuando se abre una lata de refresco con gas después de agitarla.
Las erupciones volcánicas, con lluvias de ceniza y ríos de lava incendiantes, son algunas de las manifestaciones más espectaculares de la energía natural del planeta. Aunque usted nunca haya observado tal acontecimiento, es probable que haya disfrutado de un baño en fuentes termales volcánicas o de alimentos cultivados en los fértiles suelos formados por las cenizas volcánicas. Algunas personas hasta reciben en su hogar los beneficios de la energía geotérmica.
Y ahora hablaremos sobre la historia del volcán, pero eso será después del corte. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
Hola, mi nombre es Celeste y hoy en el recreo les voy a leer dos cuentos que hablan sobre dos volcanes. Uno se llama Solanito y otro se llama Uki. Escuchen con atención. En un hermoso rincón del mundo, en una isla tropical rodeada de aguas cristalinas, se encontraba el volcán llamado Solanito. Solanito era un volcán muy especial, ya que siempre estaba lleno de alegría y felicidad. Su cima brillaba con un resplandor dorado y sus laderas estaban cubiertas de hermosas flores de colores vivos. Solanito despertaba cada mañana con una sonrisa radiante y su energía positiva se extendía a todo su alrededor. Los pájaros cantaban alegremente y las cascadas que fluían desde sus faldas parecidas bailar al compás de su felicidad. Las personas que vivían en la isla se sentían atraídas por la energía positiva de Solanito y acudían a visitarlo para recibir su amor y alegría. Los niños se sentaban alrededor del volcán y escuchaban sus historias de tierras lejanas y aventuras emocionantes. Un día Solanito decidió hacer algo especial para mostrar su felicidad a todo el mundo. Convocó a los animales de la isla y les pidió que lo ayudaran a crear un espectáculo de luces y colores en el cielo nocturno. Los pájaros trajeron plumas de colores brillantes, los peces saltaron desde el océano con escamas brillantes y los insectos bailaron en el aire creando un espectáculo mágico y resplandeciente. Cuando llegó la noche, el cielo se iluminó con una sinfonía de luces danzantes. Rayos brillantes y destellos multicolores se elevaban desde la cima de Solanito, pintando el cielo estrellado con tonalidades mágicas. La gente de la isla quedó maravillada y se sintió llena de felicidad al presenciar el hermoso espectáculo. Solanito continuó irradiando felicidad y alegría a lo largo de los años. Su energía positiva se propagó por toda la isla, llenando los corazones de las personas con amor y esperanza. La isla se convirtió en un lugar donde reinaba la armonía y la sonrisa nunca se desvanecía. Y así Solanito demostró que la felicidad es contagiosa y que incluso en el corazón de un volcán puede nacer la alegría más pura. Su brillo y su resplandor iluminaron la vida de todos los que tuvieron la suerte de cruzar su camino.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
Hey, Lamba. Crawfish and Toothfish.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Ahora sí, volvimos al pequeño corte. Así que ahora hablaremos sobre los volcanes. ¿Y a usted le gustaría vivir junto a un hermoso pero amenazador volcán? Probablemente lo pensaría dos veces. Sin embargo, en esa situación se encuentran los miles de personas que viven en las ciudades próximas del majestuoso volcán Popocatépetl.
Popocatépetl.
Es que...
A ver, ¿cómo dijiste?
Popo.
No, ¿cómo sé cómo?
Popocatépetl. Popocatépetl.
A ver, Dieguito, queremos que lo digas tú. ¿Cómo?
Popocatépetl.
Ajá, ¿ahora otra vez?
Popocatépetl.
Dí tres veces Popocatépetl rápido.
Popo.
Ándale, ándale, ándale.
Popocatépetl, popocatépetl, poco po.
Es como un trabalengua. Sí. A ver, Diego, tres veces rápido.
Ahora si su maestro les dice que digan una... ¿Cómo se llama? Un trabalengua, solamente digan popocatépetl, popocatépetl, popocatépetl.
Es popocatépetl.
El es lo único que tendrían que decir para cumplir lo que su maestro dijo, es decir esto. Popocatépetl, popocatépetl, popocatépetl. ¿Listo? Sí.
Popocatépetl.
Popocatépetl.
Tres veces rápido.
Popocatépetl.
Ay, Dieguito.
Ya,
dice ya, ya.
Déjame en paz.
Bueno, ahora les contaremos la historia del volcán. Su nombre es un vocablo náhuatl, que significa monte, que es cerro. ¿Qué humea?
Cerro.
Tiene 5,452 metros de altura y se ubica en la Sierra Nevada, en el estado de Puebla. Oh, ¿viste? Sí, ya sabía.
Yo también.
Cerca de los límites de los estados de México y Morelos. Este posee una bella y majestuosa forma cónica y su cima está cubierta de nieves perpetuas. A lo largo de los años, este impresionante volcán ha conmocionado la vida de los campesinos de la zona, tan solo entre 1347 y 1927 ha entrado en erupción unas 16 veces, aunque ninguna de esas erupciones revistió gran importancia. El volcán está entre dos grandes centros urbanos, la ciudad de Puebla, situada a 44 kilómetros al este, y la Ciudad de México, a unos 70 kilómetros al noreste. Además, en el estado de Puebla hay 307 poblaciones cerca del volcán. Si bien es cierto que no todos ellos viven en zonas de alto riesgo, el impacto económico y social de una erupción grande del Popocatépetl sería desastroso para la región.
Mami, pero ¿sí sabes por qué se llama Popocatépetl?
Popocatépetl.
¿Te digo por qué se llama así?
¿Por qué?
Porque es popo.
No, ahí dice, ya dije, Diego, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Yo le expliqué.
Porque es un cerro de 5400.
Lo estás leyendo, lo estás, Ya, pues, Diego.
Pues ya mejor. Pero ustedes sabían que a finales de 1994 la actividad del volcán aumentó considerablemente, a tal grado que se dio la voz de alarma y empezó a evacuarse inmediatamente la zona. O sea que fue como tipo así. El volcán está a punto de erupcionar. Evacúen la zona. Evacuando.
Y se va Diego hasta decir evacuando.
Evacuando.
Por eso, amigos, reescuchas, debemos tener como una mochila de emergencia. Y más si viven cerca de ahí, porque pues quién sabe, puede hacer erupción y incluso viviendo acá en Utlán puede temblar y tenemos que correr o salir porque se destruye nuestra casa, algo así. Entonces tenemos que salir y ajá. Es importante tener una mochila de emergencia.
Hubiéramos mencionado sobre el volcán Popocatépetl. Uh-huh. En el programa de los temblores, te digo por qué. Porque acuérdate que a veces cuando un volcán erupciona.
Creo que sí lo dije.
No hablaste sobre el volcán Popocatépetl. No hablaste sobre ese volcán.
Bueno, y es que el 21 de diciembre de 1994 aparecieron en el fondo del cráter por lo menos tres fisuras, de las que emanaban gases y vapor. La lluvia de cenizas, que llegó hasta la ciudad de Puebla, depositó unas 5.000 toneladas de ceniza volcánica, sin dilación. El gobierno puso en marcha un programa para evacuar a 50.000 personas y a 30.000 de ellas las alojó en refugios.
Yo no sabía que podían existir 50.000 personas. No, pero déjate de eso. ¿En dónde se fueron?
Pues yo creo que a casas de refugio, no sé, la verdad.
O sea, ¿en dónde se fueron? ¿En camión o cómo? ¿Eran 50.000?
Pues mijo, para eso tienen pieza.
Bueno, sí. Bueno, el volcán despierta. Según informes oficiales, el martes 5 de marzo de 1996... a las 3:50 de la madrugada, o sea, de la mañana, ¿no?
¿De la madrugada?
Pues de la mañana. Bueno, a esa hora se observó un aumento repentino en la actividad sísmica del volcán, probablemente al destaponarse los grandes conductos que había abierto los gases y el vapor de la actividad volcánica del 21 de diciembre de 1994. Entonces eso fue hace 29 años. Sí, porque mira, estamos en el 2023 y como fue en el 24, pues como estamos en el 2023 más los 6 que pasarían para que se convirtiera en el 2000.
Pásenme una calculadora porque no entendí. ¡Ay, Diego! Cambiando de tema, las fotografías y los datos obtenidos confirmaron que esos conductos se habían obstruido por una acumulación de cenizas, lo que hizo que aumentara la presión interna del volcán. Finalmente, dicha presión volvió a abrir los canales. Diego está risa y risa nada más porque no le entendí. Pero ya, Diego, ya supéralo. Sí, ya.
Hace 3 años estamos en el 2020.
Hey.
Y como 6 más 3 es 9.
¿Eso qué tiene que ver?
Te estoy explicando. 6 más 3 es 9. Y como hace 3 años estábamos en el 20, si le quitamos el 3 y le ponemos 6 a O sea, mira. A ver, 4 más 6, ¿cuánto es?
10.
Sí, es 10. Pero ahora, ¿qué pasa si a ese 10 le agregamos 20 más?
¿30? ¿Sí? No. ¿Sí?
Bueno, o sea, sí, pero mira. Si le quita.
Ay, ayuda.
Pero si en vez de como en vez de que sea 4 más 6 y es 3 más 6, ¿cuánto es? Ay, nada, olvídalo, pero ya, mejor continuemos. El periódico El Universal del martes 9 de abril de 1996 y 3 años después se hizo.
Ya.
Comentó el Popocatépetl.
Popocatépetl.
Presentó un derrame de lava dentro del cráter, por lo que la comunidad científica y las autoridades de protección civil del estado se mantienen alertas ante un incremento de toda en la actividad del volcán.
Y el artículo añadía que tal manifestación forma una especie de domo, lo que ocasionará que los conductos del Popocatépetl se saturen en el transcurso de varios meses, lo que posiblemente generaría un derrame extremo.
El jueves 2 de mayo de 1996, en la reunión celebra en la ciudad de Puebla, se evaluó el comportamiento del volcán Popocatépetl. En su nueva fase, el doctor Serrano.
Ay, Diego.
Servando de la Cruz rellena de queso.
Diego, reina. Ay, no, este micro no se puede. Ay, espérenme a que Diego se calme.
A ver, ya se me fue todo. De la Cruz Reina. Ahora sí. Miembro del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México. Dijo naturalmente, nos preocupa mucho. Siempre existe la posibilidad de que el volcán evolucione hacia una fase más explosiva. Eso puede ocurrir y no se niega en ningún momento.
Los avisos que ha estado dando el volcán no deben tomarse a la ligera. No hay duda de que las personas prudentes harán todo lo posible por proteger su vida, aunque tenga que sacrificar bienes materiales.
Por el momento, las personas que viven en las secretarias cercanías llevan una vida normal.
No obstante, el sentido común dicta que deben permanecer alerta a toda señal del volcán o advertencia de las autoridades que indique que se avecina una situación de emergencia. No es sensato hacer caso omiso de los avisos del majestuoso, pero amenazador volcán Popocatépetl.
Pero aquí la pregunta es, ¿dónde están los volcanes activos? Quizás les sorprenda enterarse que vive cerca de un volcán durmiente y que si se entera...
Este entra.
Y que si este entra en actividad, ineludiblemente le afectará. En décadas recientes, los científicos que estudian los volcanes no solo han podido localizar los volcanes activos, inactivos, sino que han logrado comprender por qué se forman en determinados lugares.
En algunos lugares, los geysers y las fumarolas y las fuentes termales delatan la presencia de volcanes que podrían entrar en actividad. Más de la mitad de los volcanes activos se encuentran a lo largo de los litorales del Pacífico, formando lo que se conoce como el Anillo de Fuego. Algunos son continentales, como las cordilleras de las Cascadas en Norteamérica, y de los Andes, en Sudamérica. Otros forman cadenas insulares como las islas Aleutianas, Japón, Filipinas y el sur de Indonesia. Los volcanes también son comunes en el Mediterráneo y sus contornos.
¿Pero en qué consiste el peligro? Eso lo hablaremos después del corte.
Quédate con nosotros en el recreo.
Estás en el recreo.
En un lugar lejano rodeado de verdes valles y brillantes ríos existía un volcán llamado Aoki. Aoki era un volcán tranquilo y apacible, que siempre había estado en equilibrio con la naturaleza que lo rodeaba. Siempre, embargo, a medida que pasaban los años, Aoki comenzó a sentirse cada vez más triste y solitario. Aoki había estado solo durante mucho tiempo y anhelaba la compañía de otras criaturas. Veían a los animales felices que habitaban en los valles y deseaba poder compartir su belleza y calor con ellos, pero el volcán se sentía atrapado en su propia inmovilidad y no sabía cómo expresar su tristeza. Las nubes grises se acumulaban sobre la cima de Aoki mientras su tristeza crecía. No podía soportar la carga emocional que llevaba consigo. Sus pensamientos y emociones se agitaron dentro de él, creando presión cada vez mayor. Un día, mientras Aoki contemplaba el brillante paisaje que lo rodeaba, una lágrima de lava salió de sus profundidades y cayó en el suelo. Era una lágrima ardiente, llena de dolor y pesar. Al tocar la tierra, la lava encendió una pequeña llama que comenzó a crecer rápidamente. La tristeza de Aoki era tan intensa que su energía desbordante hizo que el volcán entrara en erupción. La lava fluía, los fragmentos de roca se lanzaban al aire y el humo oscurecía el cielo. La tierra temblaba bajo el poderoso rugido de Aoki, y medida que la erupción se intensificaba, los habitantes de los valles cercanos se alarmaron. Pronto los animales y las personas de la región se dieron cuenta de que el volcán estaba en apuros. Comprendieron que Aoki había erupcionado porque estaba triste y que necesitaba ayuda. Un grupo de valientes exploradores se acercaron a Aoki llevando consigo canciones alegres y palabras de aliento. Se acercaron al borde del cráter y comenzaron a cantar y bailar. Sus risas y su alegría llenaron al aire, tocando el corazón triste del volcán. Poco a poco, Aoki comenzó a calmar su furia. La erupción se fue apagando hasta que finalmente se detuvo por completo. El volcán se dio cuenta de que no estaba solo y que su tristeza podía ser compartida, aliviada por aquellos a su alrededor. A partir de ese día, los habitantes de los valles se comprometieron a visitar, cuidar de Aoki. Regularmente compartieron su amor, alegría y gratitud en el volcán, recordándole que no estaba solo en el mundo. Aoki aprendió a expresar sus emociones y a encontrar consuelo en la presencia y el apoyo de los demás. Así Aoki se convirtió en un símbolo de la importancia de la amistad y la compasión. Su erupción triste se convirtió en un recordatorio de que a veces mostrar nuestras emociones y buscar ayuda puede conducir a una curación profunda y a un mayor bienestar emocional.
Hemos vuelto al pequeño corte y como les prometimos contestaremos la pregunta que les habíamos dicho al fin antes de pasar a este corte. Entonces, Naomi, ¿nos lo leerías? ¿Nos dirías, por favor?
El grado de peligro que representa un volcán depende de su actividad reciente, lo que incluye la magnitud de sus erupciones y los efectos correlativos. El nivel de riesgo tiene que ver con la cantidad de personas que viven dentro de la zona de peligro y la preparación que éstas han recibido. Otros peligros que ponen en riesgo o perturban la vida son las cenizas y los piroclastos que arrojan los volcanes. Las ondas de choque atmosféricas causadas por las explosiones, los gases tóxicos, la lluvia ácida y los movimientos telúricos, en algunos casos se han pronosticado con éxito las erupciones. Y de este modo se han salvado vidas humanas. ¿Pero en qué se basan estas predicciones? Bueno, las erupciones por lo común van precedidas de sismos en el volcán o en su sistema de alivio, que indican que el magma está abriéndose camino hacia la superficie. Cuando el magma se acumula en un volcán, se incrementa la presión. Se liberan gases y es posible que el agua subterránea aumente en temperatura y acidez. Antes de una erupción grande, pudieran ocurrir algunas pequeñas. Todos estos fenómenos son susceptibles de medición.
Así pues, la clave para salvar vidas de los peligros volcánicos tiene que ver con el asesoramiento y las observaciones de los vulcanólogos.
Vulcanólogos.
Eso dije.
Dijiste vulcanólogos.
Ah, no. Primero dije vulcanólogos. Vulcanólogos. Ah, no sé si había dicho vulcanólogos. Vulcanólogos.
A ver.
Vulcanólogos.
Vulcanólogos, Diego.
Ok. ¿Dónde me voy a quedar? Ah, ya. Y el sistema de alarma implantado por las autoridades locales.
A diferencia de los temblores, que en su mayoría escapan a todo pronóstico, muchos volcanes pueden observarse con tal precisión que es posible evacuar a las personas de la zona de peligro antes de la catástrofe.
Aunque el hombre adopta medidas que son
encomiables
para reducir los daños que causan las erupciones volcánicas, y los fenómenos relacionados con estas, todavía no es capaz de predecirlas con una exactitud que garantice una seguridad total.
Hasta algunos observadores de volcanes han muerto a consecuencia de una erupción inesperada. Por lo tanto, si usted vive en una zona de riesgos volcánicos, escuche las advertencias de las autoridades locales. De este modo, será más probable que sobreviva a un desastre de esta clase.
Ahora, les hablaremos sobre los tipos de volcanes. En primer lugar, ¿sabías que existen los volcanes en el mar? Estos son conocidos como volcanes submarinos. Imagínate esto. Debajo del agua, en el fondo del océano, hay montañas y valles ocultos. Algunas de estas montañas son volcanes que están activos, como los volcanes que conocemos en la tierra firme. Estos volcanes submarinos son muy especiales porque están debajo del agua. Cuando entran en erupción, en lugar de lanzar lava al aire, expulsan magma y gases directamente al agua. Esto puede crear impresionantes columnas de humo y burbujas que suben a la superficie. Los volcanes submarinos también pueden crear islas volcánicas. Cuando el magma se acumula y sale a la superficie, se forman nuevas tierras. Estas islas son hogar de increíble diversidad de vida marina. Es asombroso pensar en la cantidad de volcanes que están bajo el agua. Hay muchos más volcanes submarinos de los que podemos ver en la Tierra. Aunque los veamos directamente, los científicos utilizan submarinos y equipos especiales para explorar y estudiar los fascinantes volcanes. Entonces, sí, los volcanes también se encuentran en el mar. La Tierra está llena de sorpresas maravillosas. También existen diferentes tipos de volcanes. Algunos son tranquilos y pueden tener lagos de lava en su interior, mientras que otros son más explosivos y pueden lanzar piedras y lava a grandes distancias. La naturaleza volcánica es muy diversa y fascinante. A continuación, te presentamos algunos tipos de volcanes que existen.
Los volcanes escudos. Los volcanes escudos son un tipo de volcán que se caracteriza por tener una forma amplia y redonda, similar a un escudo. Estos volcanes se forman a partir de erupciones de lava muy fluida, que fluye fácilmente por todas las laderas del volcán, creando capas de lava que se acumulan gradualmente y construyen la forma característica del volcán.
La lava que sale de los volcanes escudos es de tipo basáltica, lo que significa que es muy líquida y caliente. Esta lava fluye rápidamente y puede recorrer grandes distancias antes de enfriarse y solidificarse. Debido a su fluidez, los gases y las cenizas volcánicas se liberan fácilmente durante las erupciones, sin generar explosiones violentas, como las que ocurren en otros tipos de volcanes. Un ejemplo famoso de un volcán escudo es el volcán Mauna Loa en Hawái. Mauna Loa es uno de los volcanes más grandes del mundo y se eleva desde el fondo del océano hasta su cumbre, creando una montaña masiva. Debido a su forma y actividad, los volcanes escudos son considerados relativamente seguros, aunque es importante recordar que todos los volcanes pueden ser peligrosos y es necesario seguir las instrucciones de los expertos en caso de una erupción.
No, pero ¿cómo que los volcanes escudos son o sea, así, o sea, no son, o sea, son, así, bien? O sea, si son volcanes, ¿lo que te protegen de otros volcanes o qué?
No entendí tu pregunta, Diego.
O sea, son volcanes escudos, ¿verdad? Ajá. Pero dice que es seguro uno.
¿Tú te refieres al nombre?
Sí, o sea... Pero bueno,
dígame,
no entendí.
Ni Diego le dio su pregunta.
Sí. Volcanes estratovolcanes. Los volcanes estratovolcanes, también conocidos como volcanes compuestos, son un tipo de volcán que se caracteriza por tener una forma cónica y empinada. Estos volcanes se forman a partir de erupciones de lava y cenizas alteradas, lo que significa que tienen capas de diferentes materiales volcánicos. La lava que sale de los estratovolcanes es más espesa de la de los volcanes escudo y puede solidificarse rápidamente. Esto hace que la lava no fluya tan lejos como en los volcanes escudo, sino que se acumula alrededor del cráter formando láderes empinados. Los estratovolcanes son conocidos por tener erupciones explosivas. Esto se debe a que la lava viscosa y la ceniza volcánica se acumula en el conducto volcánico, bloqueándolo y generando una presión cada vez mayor. Cuando esta presión se libera, repentinamente se producen explosiones que lanzan fragmentos de lava, rocas y cenizas al aire. Por ejemplo, un famoso volcán, estratovolcán, es el Monte Fuji en Japón. El Monte Fuji tiene una forma cónica distintiva y es considerado un símbolo nacional de Japón. Es importante tener en cuenta que, aunque los estratovolcanes pueden ser impresionantes, también pueden ser peligrosos las erupciones. Es fundamental seguir las instrucciones de los expertos y mantenerse alejados de las zonas afectadas si hay erupción volcánica.
Pero bueno,
pasaremos al tema volcanes calderas.
Sí, pero para eso iremos a un pequeño corte y volvemos con más.
¡Ariop!
No te vayas, acompáñanos en el recreo. El recreo es para convivir, jugar y aprender.
We have to save the dinosaurs before they're all extinct. The Stegosaurus last was seen by the Cretaceous crews. Triceratops was in the gentle giant's petting zoo. Pachycephalosaurus used to fight in Pachyarena. Ankylosaurus were around the gyrospheres beside the forehead. Oh, I feel a rumble coming from a volcano. I see a stormy cloud, I see a dark red glow. So grab the gyrosphere and step on the gas, we got to go.
Hemos vuelto del pequeño corte, ahora continuemos. Y las calderas son estructuras volcánicas especiales que se forman después de una erupción muy grande y explosiva. A diferencia de los volcanes con forma de cono, las calderas no tienen una forma puntiaguda, sino que se caracterizan por ser depresiones o cráteres anchos y llanos en el terreno.
Las calderas se forman cuando la cámara de magma subterránea del volcán se vacía rápidamente durante una erupción explosiva, provocando un colapso en la parte superior del volcán. Como resultado, se crea una gran depresión en el suelo en lugar de una montaña o cono volcánico. Esas depresiones pueden ser de un tamaño impresionante, abarcando varios kilómetros de diámetro. A menudo, las calderas son el resultado de una serie de erupciones a lo largo de la historia, y cada erupción contribuye a agrandar la depresión existente.
Un ejemplo famoso de una caldera es el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Yellowstone alberga una de las calderas más grandes del mundo, conocida como la caldera de Yellowstone. Es una zona geométrica activa con geysers, aguas termales y una amplia variedad de fenómenos volcánicos. Es importante tener en cuenta que, aunque las calderas pueden ser impresionantes, a menudo son consideradas como zonas volcánicas. ¿Qué dice ahí? Potencialmente peligrosas. Por eso es importante seguir las instrucciones de los expertos
y mantenerse alejada de las áreas restringidas si hay actividad volcánica.
Volcanes, cono de cenizas. Los conos de ceniza son un tipo de volcán que se caracterizan por tener una forma cónica y empinada, similar a un montículo o una colina. Estos volcanes se forman a partir de erupciones explosivas que se arrojan fragmentos de lava muy pequeños y cenizas al aire. Durante una erupción volcánica de cono de ceniza, la lava se descompone en fragmentos muy finos debido a la presión y las explosiones. Estos fragmentos, llamados cenizas volcánicas, son lanzados al aire y se despisan a lo largo del entorno cercano al volcán. Con el tiempo, estas cenizas se acumulan alrededor de la abertura del volcán, formando un cono empinado. Los conos de ceniza suelen ser de tamaño más pequeño en comparación a otros tipos de volcanes, como los estratovolcanes. Además, debido a su forma empinada, las erupciones de los conos de ceniza suelen ser explosivos y liberales grandes cantidades de ceniza volcánica. Por ejemplo, un famoso volcán cono de ceniza es el Paricutín, ubicado en México. Paricutín es conocido por ser uno de los volcanes más jóvenes del mundo, ya que se formó repentinamente en 1943 en medio de un campo de maíz. El volcán Paricutín tiene una forma cónica distintiva y su erupción fue observada por muchas personas.
En conclusión, aunque puede que pienses que los volcanes son malos y que pueden traer muchos daños, la verdad es que los volcanes son muy importantes para nuestro planeta. ¿Ustedes sabían que algunas de las tierras más fértiles del mundo se encuentran cerca de los volcanes? Las cenizas volcánicas son como un superalimento para el suelo, haciendo que las plantas crezcan sanas y fuertes. Las erupciones volcánicas pueden liberar nutrientes y minerales en el suelo, haciéndolo muy fértil para el crecimiento de plantas y cultivos. Un ejemplo es el volcán de Etna en Italia, cuyas erupciones han enriquecido los suelos cercanos y han permitido la agricultura de calidad.
Además, algunos volcanes calientes tienen fuentes de agua caliente, conocidas como aguas termales. Ay, no, eso es como lo de Alvin y las ardillas cuando están en la isla, en el crucero.
Exacto.
Sí, cuando el jacuzzi era agua de volcán.
Exactamente, Diego, algo así, chicos.
Oh. Bueno, estas aguas pueden ser utilizadas para para baños relajantes.
Así como esta, creo que se llama Brittany. No sé, sí, no recuerdo cómo se llamaba.
Se llamaba Brittany.
Bueno, ella se bañaba ahí porque el agua era muy calientita. Pero después se quemaba.
Era un jacuzzi, pero se quemó, acuérdate, porque iba a ser la erupción del volcán.
Exacto.
Y se piraron todos de ahí.
Y por último, los volcanes pueden crear paisajes espectaculares y atraer a muchos turistas. Por ejemplo, el Monte Fuji en Japón es un volcán icónico que atrae a millones de visitantes cada año debido a su belleza natural y su valor cultural.
Bueno, amigo Radio Escuchas, como aprendimos en el programa de hoy, puede que a veces pensemos que los volcanes son muy peligrosos y que ni siquiera deberían existir. Pero la realidad es que aunque hagan erupción y pueda poner a veces en riesgo nuestra vida, para eso debemos tener una mochila de emergencia, ¿eh?
Y a veces incluso podría hasta matarnos.
Levemente, ¿verdad? Puede que no parezca muy, muy coherente la enseñanza, pero la verdad es que son muy importantes para el medio ambiente y para la Tierra.
Sí, porque... O sea, aunque yo creo que si nunca deberías tocar lava por una razón, creo que toda esa lava se extrae del cráter de la Tierra. De la Tierra.
De hecho.
¿Ah? Y si ustedes sabían que la parte más caliente de la Tierra es el centro. O sea, incluso hasta una bola que es... Vi en internet que se me hace que es igual de caliente que el Sol. Algo así.
Algo así.
Sí, algo así.
Algo así. Bueno, amigos radioescuchas, esperamos que el programa de hoy les haya gustado tanto como a nosotros y que hayan aprendido tanto igual que nosotros. Nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo e interesante. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno.
Fue un gusto haber estado con ustedes en este programa del recreo.
Mi nombre es Nalto Alicona Llanes.
Pero no podemos despedirnos sin antes agradecer a quienes nos hacen posible estar aquí una vez más. En Subdirección Regional, Elia Macías. Producción General, Andrea Díaz.
Y Silvestre Díaz, productor general de la radio de G.
Como 5 veces le dice, pero bueno, amigos, ¿les escuchas? Nos escuchamos la próxima semana. Ayo, ayo.
Y bye.
I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.